Hola, bienvenidos a Imprescindibles del periodismo que trabaja por la memoria. En capítulos anteriores reflexionamos sobre el pasado como noticia, los personajes, el tiempo y los escenarios. Ahora vamos a escuchar a Camilo Castañeda Arboleda, quien nos hablará sobre los hechos y acontecimientos.
En nuestra labor cotidiana, los periodistas seleccionamos unos hechos, los narramos, los representamos, con la convicción de que los relatos que hacemos son una aproximación fiel a la realidad. A esa narración la llamamos noticia. La narrativa noticiosa de los medios de comunicación parte de valores como el impacto, la magnitud, la novedad, la proximidad, la sorpresa, entre otros. Cada noticia intenta, a mi parecer, darle dimensión de acontecimientos a esos hechos matutinos que aparecen en los periódicos, la radio o la televisión.
Urgente, acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia. Atención, la situación es delicada.
Están encerrados periodistas de Caracol en la Corte. Juan Carlos, ¿qué pasa?
Sí, señores, es una balacera de vecinos que se presenta dentro de
las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia en el Palacio de Justicia, en la Plaza de Bolívar.
Acaban de escuchar un audio. Es la noticia radial que informa sobre la toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985, perpetrada por guerrilleros del M-19. Es un verdadero acontecimiento que tiene una dimensión nacional para Colombia. Es un hecho en el que murieron 101 personas y otras 11 fueron desaparecidas. ¿Pero qué es un verdadero acontecimiento? El filósofo Slavoj Žižek, en un libro que publicó en 2014 y que lleva por título Acontecimiento, nos propone una definición: algo traumático, perturbador, que parece suceder de repente y que interrumpe el curso normal de las cosas, algo que surge aparentemente de la nada, sin causas discernibles, una apariencia que no tiene como base nada sólido. Si se acota esta definición en una frase más aguda, un acontecimiento es el efecto que parece exceder sus causas. El acontecimiento tiene sus causas y expresa sus efectos en lo político, en lo social, en lo económico, en lo geopolítico, en lo cultural, en la naturaleza, quizás en todas combinadas, pero por sí mismo un acontecimiento tiene su vida propia. Puede destruir el orden donde venían ocurriendo las cosas y crear una nueva realidad. Para ilustrar tal definición es que acudo a la toma del Palacio de Justicia. Este es un efecto que excedió sus causas, que mientras se desarrolló tuvo una vida propia en medio del conflicto armado, en medio de la vida nacional. Los periodistas que trabajan en las redacciones tienen una desventaja frente a aquellos que nos dedicamos a elaborar narrativas del pasado. Ellos se enfrentan a los hechos o a los acontecimientos en el presente. Y bien decía el maestro Javier Darío Restrepo, los hechos evolucionan y sobre ellos habrá siempre algo que agregar. Por eso los relatos que construye cualquier periodista, pero especialmente los que trabajan en el día a día, son verdades provisionales. Pensemos en las narraciones noticiosas que durante días hicieron los periodistas en 1986 durante la toma del Palacio de Justicia. Hoy el relato de ese acontecimiento es muy distinto al que hicieron los medios en aquel momento. Los militares que intervinieron allí ya no son los que simplemente retomaron y sacaron a la guerrilla del M-19, sino que años después se ha comprobado que lo hicieron incurriendo en graves violaciones a los derechos humanos.
Diana viajó sin pensarlo dos veces, y el 2 de junio de 2017 se encontraron los cuatro hermanos en medicina legal. Allí los llevaron a una sala y un forense les empezó a mostrar diapositivas. Les explicó el contexto de la toma del palacio, les habló del proceso de identificación de los cuerpos en ese momento, todo lo que Diana ya sabía.
De un momento a otro muestran que cromosomas, no sé qué, que las muestras tomadas a Julio, a Diana, a Gabriel, y él como que se enredó en un momentico y yo le digo: ¿tú qué quieres decir? ¿No es? Y él agacha la cabeza y me dice: no. Empecé a gritar como una loca. Yo sabía.
Gabriel estaba destrozado y con mucha culpa. Siempre supo en el fondo que su hermana tenía razón, que sus dudas tenían todo el sentido. Y él, que había reconocido el cuerpo, que había visto esa cédula de identidad, nunca se atrevió a preguntar más.
Y me provocaba tirarme por la ventana. La carga de culpa que dejó todo esto en mí. Es que nadie sabe esto, cómo es que lo daña uno mentalmente, ¿no? Tú sientes que el error fue tuyo, no que fue de medicina legal. Ahí no hay terapia que valga.
Escuchamos un fragmento de La Noche Más Larga, una historia contada por el equipo de Radio Ambulante. Es la historia de los hermanos Gabriel y Diana Andrade. Su papá, Julio César Andrade, era magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. El 7 de noviembre de 1985, cuando el ejército ya había retomado el palacio, les mostraron el cuerpo carbonizado de un hombre y una cédula que correspondía a la de Julio César. Como escucharon en el fragmento, vivieron 32 años creyendo que el cuerpo que enterraron era el de su padre, pero una prueba de ADN les anunció que los restos corresponden al de otra persona. Su padre está desaparecido. La historia de la familia Andrade contada por Radio Ambulante lo confirma. La toma del Palacio de Justicia es un acontecimiento que no se ha cerrado. Diría que un periodista que revive un acontecimiento tiene convicciones más profundas que solo actualizarlo. Y un ejemplo de ello es la historia referenciada de Radio Ambulante. Denuncia la injusticia, pide que se reconozca a unas víctimas, que se busque y se encuentre a las personas que continúan desaparecidas. Es un relato que interpela la verdad oficial.